Me pidieron que predicara sobre este pasaje, no es un pasaje fácil. Entonces, estaba pensando en mi vida y también pensé en el tiempo de cuando fui estudiante en el seminario. Esto hace más de 20 años. Yo creo que era en el verano del 2004. Había terminado mi primer año en el seminario, ya estaba de vacaciones. Mi esposa estaba trabajando todavía, pero nos faltaba poco tiempo para que ella también tomara vacaciones y pudiéramos salir. Yo estaba todo deseoso de tener un kayak. Yo quería comprarme un kayak y no tenía los recursos para hacerlo y quería tener un kayak. Estaba de vacaciones, estábamos sin hijos, probablemente yo estaba tirado en la cama, 4 de la tarde, mirando tele. Y de repente, 2004, suena mi celular. Contesto y me dice un nombre, una persona, me dice, soy el gerente comercial de Claro. Y que fui seleccionado para concursar en vivo en un concurso que en ese momento se estaba desarrollando y que lo animaba Rafael Araneda. Me habló mucho, estuvimos conversando largamente. Finalmente me convenció este hombre de salir de mi casa. Me subí al auto. Y partí al servicentro más cercano a comprar 50 mil pesos en tarjetas de prepago. Eran 10 tarjetas, eso era mucho dinero en aquel tiempo. Termino de comprar estas tarjetas, el vendedor del servicentro me mira extraño porque ¿quién compra 10 tarjetas de prepago? Esa era la forma de cargar el teléfono en ese tiempo. Pero yo lo compro. El hombre que está al teléfono me sigue hablando y me dice, sigo concursando, estoy compitiendo con alguien que está en Viña y que va camino ya al lugar de encuentro y yo tengo que llegar antes con mis tarjetas de prepago. Si llego antes, puedo concursar y el premio, no me acuerdo cuánto era en dinero, pero yo decía exactamente lo que necesito para mi kayak. Llego al auto y me dice, la concursante que va de Viña está a punto de llegar, así que adelantemos el trámite y dame el primer número de las tarjetas que compraste. Yo abro el sobre, raspo la tarjeta y le empiezo a dictar el número. Perfecto, me dice, corresponde, ya estamos dentro del concurso, dame las otras 9. Y ahí yo como que dije, hay algo que no me cuadra. Llevaba como una hora hablando con esta persona. Y yo estaba en un servicentro que estaba como a unas 8 cuadras de la entrada de TVN en Santiago. Entonces le dije, mira, hagamos lo siguiente, estoy a 8 cuadras, estoy en el auto, me subo, parto allá y en 5 minutos estoy en la puerta de TVN y te la entrego personalmente. Ahí me cortó el teléfono. Por supuesto, después de decirme muchas cosas que no corresponde repetir desde aquí. Los que me conocen, yo estudié ingeniería, tengo una mente bastante estructurada, un pensamiento bastante estructurado. Los que me conocen saben que yo soy escéptico. Me cuesta mucho creer cosas y tienen que demostrármela y mido muchas pruebas y todo. Entonces, cuando les contaba a mis amigos que me había pasado esto y que había sido víctima de una estafa, en ese momento, hace 20 años atrás, esto estaba recién partiendo. Muchos estaban sorprendidos, me decían, pero Pancho, ¿tú? Si hay alguien que pensamos que nunca caería en este tipo de cosas, eras tú. Pero yo caí redondo. Durante una hora estuve hablando y convencidísimo con el gerente comercial de Claro Chile. Después me enteré que me estaban llamando de la cárcel y que definitivamente no era gerente. Bueno, no declaro, por lo menos. ¿Crees que puedes ser engañado? ¿Eres capaz de reconocer siempre la falsedad? De eso se trata el pasaje que vamos a mirar hoy día. Pero antes de mirarlo, te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos de mirarla juntos esta mañana. Reconocemos, Señor, la necesidad que tenemos de poder recibir de ti la ayuda necesaria para poder entender tu palabra, para escuchar tu voz con claridad. Pero también necesitamos la capacitación que el Espíritu Santo nos puede dar para responder a ella en fe y obediencia. Por eso te rogamos, Señor, que obres poderosamente en nosotros, para que al salir de aquí seamos distintos, distintos para ti. Te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Vamos a mirar este pasaje, se ríen en San Pedro, porque normalmente mis sermones siempre tienen tres puntos. Entonces, vamos a mirar este pasaje a través de tres puntos. Y vamos a ir mirando versículo a versículo para ir tratando de entender cómo Pablo nos presenta este argumento. Y vamos a comenzar con el primer punto, los falsos maestros. Y vamos a ver que este pasaje, y entiendo que ustedes ya partieron con el estudio de esta carta de Pablo a Tito, donde Pablo le está escribiendo a Tito y le escribe para que ponga en orden las cosas que están sucediendo en estas iglesias que están en la isla de Creta. Entonces, y le escribe y les explica, ahora en estos versículos que vamos a mirar, empieza a explicar por qué son tan altas las exigencias que Dios pone para aquellos que van a ser los ancianos de la iglesia, para aquellos que van a ser los pastores de la iglesia, que era el pasaje anterior que estuvieron viendo, que deben ser de carácter probado, que deben ser irreprensibles en todas las áreas de su vida. Y Pablo les dice que la razón de por qué tienen que fijarse tanto es que hay un grupo de falsos maestros que están influyendo en la iglesia, quienes se caracterizan por enseñar mentiras. Entonces, la existencia de este grupo hace aún más necesario el tener buenos pastores de carácter probado que estén cuidando de la iglesia. Y así continúa el argumento Pablo, versículo 10. Es que hay muchos rebeldes, charlatanes, engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Los términos que usa para describir a estos embaucadores, a estos engañadores, son realmente durísimos. Son rebeldes, son charlatanes, son mentirosos. Y lo hacen consciente o inconscientemente. Y para aclarar aún más a quienes se refiere, dice que son partidarios de la circuncisión. Lo que creo que está diciéndonos es que son judíos, pseudo-cristianos. Judíos, pseudo-cristianos, tienen el lenguaje, conocen la Biblia y conocen de Jesús, pero no han aceptado completamente el mensaje de gracia que Dios ha traído a través de Jesús. Y por eso es que son muy peligrosos. Versículo 11. A estos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Una de las tareas más importantes de los pastores será acallarles, taparles la boca. Y porque lo que ellos están haciendo, el resultado de su trabajo, es que están produciendo gran daño a la iglesia. Están arruinando, están perturbando, confundiendo a familias enteras. Literalmente dice a casas enteras. Y si pensamos en que en aquel tiempo no tenían estos edificios para reunirse, las iglesias normalmente se reunían en casas. Lo que está diciendo es que el trabajo de estos engañadores es tan terrible que están perturbando y afectando a iglesias enteras. Por eso hay que tomar cartas en el asunto. Por eso hay que proteger a la familia de Dios. Y por eso es que es necesario tener buenos pastores, porque una de las tareas más importantes de estos pastores será cuidar de las ovejas del pueblo de Dios. El daño que producen estos falsos maestros es por lo que enseñan. Si el crecimiento y la fortaleza de la iglesia viene por la enseñanza fiel y clara del Evangelio, el debilitamiento y la destrucción de la iglesia vendrá por alejar a las personas de Cristo de su obra, de su verdad. Lo que agrava más la situación con estas personas, dice Pablo, es que tienen deseos de ganancias malavidas. Ven en lo que hacen una forma de lucrar lucrando a través del engaño. Charlatanes, embaucadores, expertos en no trabajarle un día a nadie, simplemente buscando abusar de la iglesia. Lo triste de esto es que esta práctica sigue siendo habitual en nuestro tiempo. Los charlatanes siguen presentes. Creo que es un mal del cual la iglesia cristiana no se librará mientras estemos en este mundo. A veces todos nosotros valoramos mucho más capacidades comunicacionales o la simpatía de alguien. Y creemos que quizás es todo lo que se necesita para un llamado pastoral, para un ministerio pastoral exitoso. Estamos en el tiempo de los videos en YouTube y muchos de nosotros escuchamos predicadores que predican extraordinario y que enseñan increíblemente a través de videos. Pero no tenemos la capacidad de conocer su testimonio, de probar su corazón, de probar sus intenciones. Y por eso Pablo explica que es tan importante para la iglesia pensar muy bien en quiénes van a reconocer como ministros dentro de la iglesia. Deben tener un carácter probado. Porque si no somos capaces de evaluar eso, podemos caernos. Y sufriremos de líderes inescrupulosos que buscarán ganancias personales, que no buscan la gloria de Dios y el crecimiento de la iglesia, sino las ganancias que pueden obtener de esto. Y no necesariamente toda ganancia que buscan es dinero. A veces buscarán gloria, reconocimiento o poder. Y por eso debemos tener mucho cuidado. Alguien dijo por ahí, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Y creo que algo así es lo que Pablo les va a decir a Tito y a los cretenses a través del versículo que viene, el versículo 12. Dice, fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Creo que al citar esto de que alguno de los profetas cretenses había dicho, al citar esto Pablo, está queriendo avergonzarles. Porque al parecer están mostrando que así son. Porque se están dejando embaucar, engatusar por líderes mentirosos. Estos son los falsos maestros. Pero no solo aquí quiere poner el énfasis Pablo. También quiere decir qué es lo que hay que hacer con ellos. El punto 2. ¿Qué hay que hacer con ellos? Verso 13. Por eso, le dice a Tito, repréndelos con severidad. Debe reprenderlos, debe corregirlos con severidad. Esto quiere decir, debe compartir con ellos, enseñarles lo que es correcto. Debe corregirlos, exhortarlos, persuadirlos a través de la verdad del Evangelio. La autoridad de un pastor, de un anciano, no radica en la investidura que tiene. La autoridad que Álvaro tiene sobre la iglesia o que yo tengo sobre la iglesia de San Pedro no tiene que ver con que usamos cuellito blanco o fuimos reconocidos como pastores por la iglesia anglicana. La autoridad que tenemos tiene que ver con el mensaje que enseñamos. La autoridad está en el mensaje que compartimos. Nosotros no tenemos autoridad en nosotros mismos, ni en la investidura que tenemos. La autoridad es la autoridad de la palabra de Dios. Por lo tanto, la autoridad radica en enseñar lo correcto. Y quien no enseña lo correcto, pierde toda autoridad. La iglesia es llamada a reconocer y aceptar la autoridad de aquellos que les enseñan fielmente la Escritura. Y rechazar toda mentira. Esto también le enseñaba Pablo a Tito, o sea, a Timoteo. En su segunda carta le dice lo siguiente, en 2 Timoteo capítulo 4, te doy este solemne encargo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuna, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Si te preguntas por qué Álvaro habla tanto de la enseñanza de la Biblia, si te preguntas por qué hace tanto énfasis en que hay que leer la Escritura, hay que predicar la Biblia, hay que conocerla, hay que obedecerla, esta es la razón. Creo firmemente que este es el principal trabajo del pastor: cuidar de la iglesia por medio de la enseñanza fiel de la Escritura. La iglesia crecerá, será fortalecida y será protegida de la falsa enseñanza siempre que esté siendo nutrida por la verdad del Evangelio. Este es el peligro de estos falsos maestros. Por eso hay que enfrentarlos, hay que reprenderlos. Volvamos a leer versículos 13 y 14. Por eso, repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe. Y no hagan caso de leyendas judías, ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Hay que reprenderlos con severidad, hay que enseñarles con autoridad la Escritura, para que sean sanos en la fe. Hay que corregirles. Y de ser posible que dejen el engaño y abracen la verdad del Evangelio. Pero lamentablemente, Pablo le dice a Tito que existen algunos que no querrán escuchar y que persistirán en su engaño. Un poco más adelante en esta misma carta a Tito, capítulo 3, versículo 9, dice: evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces. Y después, evítalo. Puedes estar seguro que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Aunque el ministerio de los pastores, de los ancianos, requiere paciencia y misericordia, llamando a aquellos que están en el error a corregir su error, a corregir su comportamiento. Con algunos, dice Pablo, esto tiene un límite. Pues existen aquellos que no quieren escuchar. Pero hasta no llegar a ese lugar, a ese límite, se les debe amonestar, se les debe corregir con amor para atraerlos a la verdad, con el deseo genuino de que se arrepienta y se vuelva a Dios, y vuelva a abrazar la gracia de Dios. Así llegamos al tercer punto. ¿Por qué es tan peligroso la enseñanza de estos individuos? ¿Qué es lo que enseñan que produce tanto trastorno, tanta destrucción? Versículo 15. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Ya Pablo nos ha dicho que estos falsos maestros son judíos, pseudo-cristianos. Ahora nos habla de que el problema que tienen tiene que ver con la pureza. El problema de estos judaizantes, de estos judíos pseudo-cristianos, es que ellos ponían un énfasis muy grande en la pureza ritual. Ellos creían que Jesús era el Mesías, pero pensaban que Jesús no era suficiente. Era necesario algo más para relacionarse con Dios. Entonces consideraban que ciertas comidas y ciertas prácticas religiosas eran lo que permitían que los creyentes pudieran mantenerse puros y poder alcanzar una buena relación con Dios. Mantenerse puro y poder recibir el amor de Dios, merecerse el amor de Dios, ganarse el amor de Dios. Y no realizarlas, para estos judaizantes implicaba quedar fuera de la familia de Dios. Incluso podría llegar a significar perder la salvación o caer de la gracia por no mantenerse ritualmente puros. Por eso Pablo dice que para los puros, para aquellos que han abrazado la fe en Jesús, que creen en el Evangelio, que han sido justificados por fe, por gracia, para los verdaderos creyentes, todo es puro. No hay nada que pueda contaminarles porque ya tienen una relación con Dios, no por mérito, sino por gracia, a través de la obra de Cristo. Pero ¿dónde está el riesgo entonces de cumplir con estos ritos? La razón es que cada vez que alguien dice, es necesario para que Dios te ame, es necesario para que Dios te acepte, es necesario para que tú tengas una buena relación con Dios, esto o aquello, esta práctica o aquella práctica, lo que está diciendo es que Cristo no es suficiente. Fue bueno que Él muriera en la cruz, fue maravilloso, pero no es suficiente. No basta solo la fe en Jesús, es la fe y algo más, lo que te permite ganarte el cielo. Es la fe en Jesús y alguna obra meritoria que yo aporto, alguna práctica religiosa que yo aporto. Ese es el peligro de esta enseñanza. Pero Pablo dice, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes, incapaces de hacer nada bueno. Con esta actitud están desconociendo a Dios. Están mostrando que son incrédulos realmente, porque no han confiado en Jesús. El no poner la fe en la absoluta y total y completa obra de Cristo no es ser medio creyente, es ser incrédulo. No aceptar que Dios hizo todo lo necesario para nuestra salvación a través del sacrificio de Cristo y lo único que nos pide es que confiemos en su obra para poder recibir los beneficios de este trabajo que Él hizo en Cristo. No aceptar eso es ser un incrédulo. Es creer que algo depende de mí, de mi comportamiento. Y eso a los ojos de Dios, dice Pablo, es una abominación, es negar la verdad de Dios. Es establecerme como un autosuficiente. Lo único que hace es alimentar mi orgullo. Es negar a Cristo. Es ser un incrédulo. Es negar el Evangelio. Así de seria es la enseñanza de este grupo. Por eso Pablo es tan duro con estos judaizantes que han llegado a la iglesia. Pero pensemos en nosotros. ¿Qué nos dice esto hoy? ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy? Quizás hoy día, al igual que yo en el 2004, tú piensas de ti mismo como que eres inmune al engaño. Somos inmunes a este tipo de peligros. Si nosotros ya entendemos el Evangelio, ya sabemos de la fe en Jesús, entendemos de la gracia, somos inmunes. Por lo tanto, quizás en esto, en este pasaje, no hay nada práctico para nosotros. No hay ninguna enseñanza, ningún desafío para nosotros. Pero es sorprendente, porque cuando uno mira las cartas del Nuevo Testamento y busca en ellas, ¿cuál es el mayor peligro para la iglesia? ¿De dónde viene el mayor peligro para la iglesia? Si tú miras todas las cartas escritas por los apóstoles en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que el mayor peligro para la iglesia no viene de afuera de la iglesia. No viene de una sociedad que se opone a Dios y se organiza sin considerar a Dios. No viene de los incrédulos que rodean a los creyentes y que viven de manera inmoral alrededor de ellos. El mayor peligro para la iglesia viene de dentro de la iglesia. En todas las cartas del Nuevo Testamento hay un claro llamado a tener cuidado de la falsa enseñanza que surge de dentro de la iglesia. Y el hecho de que nos advierta tantas veces de esto quiere decir que es un peligro bastante más común de lo que pensamos. Y es precisamente esta incapacidad de reconocernos como posibles víctimas. Este hecho de creernos inmunes a este tipo de situaciones es lo que hace más peligrosa este tipo de enseñanza. El mayor peligro contra la iglesia viene de dentro de la iglesia. Y el Evangelio nos muestra desde el comienzo que esto era así. Partieron 12 apóstoles. Pero al final de la carrera solo llegaron 11, porque Judas cayó en el camino. La incredulidad y el engaño está dentro de la iglesia y debemos estar atentos, todos nosotros. Por eso creo que hay al menos dos formas que este pasaje nos puede desafiar a nosotros hoy día. Porque hay dos peligros para todos los que somos creyentes. El peligro de ser engañados, sin darnos cuenta ser engañados. Pero también el peligro de engañar a otros, de ser nosotros los victimarios. Debemos cuidarnos de los falsos maestros que vienen con engaño a nuestras vidas. La forma en que Dios ha establecido que va a proteger al creyente de los falsos maestros es a través de la iglesia y de sus pastores. Podemos creer que no corremos riesgo, que somos suficientemente clever para descubrir al engañador a cierta distancia, que soy suficientemente maduro para no caer en esas cosas. Pero creo que esa es una actitud bastante orgullosa. Si creemos que eso es así. Porque lo que estaríamos diciendo es que Dios se equivocó. Porque Él nos dejó las herramientas necesarias, las cuales debemos usar para protegernos. Y esas herramientas que debo usar para protegernos no está en mi capacidad de descubrir quién me está engañando. Las herramientas que me dejó es mantenerme en comunión dentro de una iglesia que se enseñe la verdad. Mantenerme bajo el cuidado de un pastor que ha sido probado en su carácter y que enseña fielmente la Escritura. Tiene que ver con mantenerme estudiando la Escritura periódicamente en mi vida, en dependencia total del Espíritu Santo para que Dios me esté guiando a toda verdad. Debemos entender que somos vulnerables, que podemos caer en el engaño y que necesitamos mantenernos firmes en estas prácticas que Dios nos dejó, usando estos medios de gracia que Dios nos dejó para cuidarnos del engaño. Por eso es que debemos orar y cuidar de nuestros pastores para que no se aparten del Evangelio. Debemos pedirle a Dios que cuide de nuestros pastores para que ellos sigan fieles a Dios, enseñando lo correcto. Debo reconocer su ministerio y su autoridad sobre mi vida, siempre y cuando estén enseñando la verdad de la Biblia. Siempre habrá quienes quieran apartarnos del Evangelio. ¿Cómo me protejo? Bueno, por los pastores que Dios ha dado a la iglesia, por su enseñanza, por la vida en comunidad, por la Escritura, por la dependencia del Espíritu Santo. Como pastor de San Pedro, una de las mayores dificultades que yo tengo en el ejercicio de mi rol es cuidar de personas que no quieren ser cuidadas por mí. Es muy difícil ser pastor de aquellos que no quieren que yo sea su pastor. Es importante no menospreciar lo que Dios nos ha dado para cuidar de mi vida, para protegerme del engaño. Y eso va a implicar ser suficientemente humilde y reconocer que soy vulnerable y que necesito que otros me ayuden. Que la iglesia me ayude y me proteja. Que el liderazgo pastoral me cuide y me enseñe para no caer. Pero está el otro riesgo que corremos. Especialmente los que llevamos más tiempo en Cristo, más tiempo en el Evangelio, los más antiguos. Y es el peligro de convertirnos en malos maestros. Por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres. Estos judíos de los cuales habla Pablo no eran ignorantes de la Escritura, la conocían muy bien. Pero su tradición y sus prácticas les habían llevado a creer que había algo más que todo cristiano debía hacer. Cada vez que nosotros imponemos prácticas o costumbres más santas sobre otros, como prácticas y costumbres necesarias, como si de ellas dependiera estar más cerca de Dios, o como si de ellas dependiera el que Dios te amara más, o como si de ellas dependiera que Dios te va a bendecir realmente. O cuando nosotros, los más antiguos en Cristo, miramos la vida de otros y empezamos a condenar a otros porque tienen estas prácticas y costumbres menos santas. Y no estoy pensando en pecado, donde claramente la Biblia dice que el pecado es pecado y ahí debemos llamarlo pecado. Estoy hablando de estas prácticas que no necesariamente son buenas o malas, incluso podrían ser muy positivas. Pero cada vez que establezco que estas prácticas son necesarias para que Dios me ame y empiezo a imponer esto sobre otros, o empiezo a juzgar la vida de otros porque no las practican, corro el riesgo de estar actuando como los judaizantes hacia mi hermano. Corro el riesgo de ponerme legalista en mi enseñanza hacia aquellos que me rodean. Debemos enseñar y proteger que solo es por gracia, solo es por fe en Jesús, solo es por la obra completa que Jesús llevó a cabo en la cruz. Podemos animarnos unos a otros a las buenas obras. Podemos compartir buenas prácticas. Pero nunca con la actitud de que esto es necesario. Y especialmente cuidarnos de juzgarnos unos a otros, porque el otro no está haciendo lo que yo creo que todo cristiano debería hacer. Somos vulnerables, todos nosotros podemos ser engañados. Tengo muchas otras experiencias que podría contarle de cómo he caído redondito en tantos engaños y me creo muy despierto. Pero quizás lo más serio es que también soy un posible engañador. Entonces debo tener cuidado de esto y creo que este pasaje se aplica así a nosotros. Debemos reconocer lo vulnerable que somos y lo necesitados que estamos de la protección de Dios y de usar todos los medios que Dios ha dado para proteger mi vida y mantenerme en el Evangelio. Y debo cuidarme de no estar siendo de piedra tropiezo a otros y engañando a otros. Que el Señor nos ayude a hacer lo correcto. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque siempre en ella encontramos todo lo necesario para nuestra vida. Gracias por corregirnos, por animarnos, por fortalecernos, Señor, por desafiarnos a través de ella. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar atento a esto, a todo aquello que nos aparte de la verdad del Evangelio, a todo aquello que nos aparte de encontrar el gozo y la seguridad de nuestra relación contigo solo en la fe en Jesús, solo por su obra. Líbranos de todo orgullo que quiera aportar algo más a nuestra salvación. Y también, Señor, ayúdanos a cuidar de nuestra enseñanza, de nuestra forma de tratar a los hermanos, de no imponer sobre otros cosas que tú no estás imponiendo sobre nadie, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre fieles a la verdad de la gracia en el Evangelio. En Jesús te lo pedimos. Amén.
Y en ese sentido...